Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 5, son las 10 y 5 en las Islas Canarias y 8 de cada 10 personas viven en familia en España. Un dato que puede parecer normal, pero que no tiene nada que ver con otros países europeos, donde muchísima gente vive sola y donde las familias son en algunos casos verdaderamente residuales. Ahora bien, 2/3 de los jóvenes, el 70%, que se dice pronto, no pueden formar un hogar, permanecen en casa por esa razón. Además, en las parejas se quejan de que la falta de conciliación impide que los varones se ocupen lo suficiente de sus hijos. Son problemas que tienes tú en tu casa, que tienes en el día a día en quienes amas, y sobre eso vamos a hablar en la tertulia de chicas, porque vamos a abordar el informe Familia 2017. Déjame primero que te presente a todas las ponentes. Nuestra Lomana ya lleva desde su consultorio con nosotros, pero ha llegado Elsa González. Buenos días.
Buenos días a todas.
¿Cómo está la presidenta de Asociaciones de Prensa?
Pues la verdad es que siempre con la prensa delicada. Tú sabes aquello de la libertad de información, que no es un regalo que ya lo tengas para siempre. No, hay que estar luchándola todos los días. Bueno, pues así estamos. Y encima no se nota, que es peor.
Efectivamente, efectivamente, qué importante la libertad de prensa. Por cierto, me preocupaba esta semana, hablando de familia y de la libertad de prensa, el proyecto de ley que ha pasado Podemos sobre las asunto LGTBI en las Cortes, porque se va a empezar a discutir la posibilidad que ellos han planteado de que se quemen todos los soportes informáticos, todos los libros, todos los documentos que vayan en contra de la ley LGTBI, cosa que es un asunto, en fin, que nos retrotrae a los años más negros de Europa, porque al margen de las convicciones que puedas tener e incluso de las leyes imperantes, que se mantenga el debate intelectual y los libros sean sagrados, a mí me parece una garantía de la libertad. Voy a presentar también a Sole Mayol, nuestra actriz.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Que sigue de gira.
Buenos
con
días.
El Eloíso está debajo de un almendro.
Vengo ahora mismo, acabo de salir ahora mismo del tren y vengo de Salamanca de hacer una función ayer preciosa en el Teatro Zorrilla, así que genial.
Nos encanta que la gente vaya al teatro y que vaya
también
a ver a Jardiel y que
verdad
se ría tanto con Sole, porque es buenísimo. Y está nuestra doctora, la endocrina Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que en tema de familia, claro, con los 6 hijos, pues es absolutamente imprescindible.
Soy
en este
autoridad,
programa.
Autoridad.
Autoridad por la vía natural.
Sí, sí.
Bueno, vamos a pedirle a Diego que nos resuma los datos de este informe de la familia que ha hecho la Universidad de Comillas, que tanto interés nos ha suscitado. Un trabajo muy interesante en el que se ve reflejada gran parte de la sociedad española y una radiografía sobre la institución familiar, cuáles son sus problemas más acuciantes, cómo se superan, dónde se apoyan las personas en familia en las dificultades. En definitiva, la fotografía de la familia del siglo XXI, Diego.
Sí, una fotografía real como la vida misma, Cristina, que se ha tomado en Madrid, pero que es extrapolable a todo el territorio nacional.
¿Por dónde comenzamos?
Muchos datos muy interesantes y vamos a contar de forma sencilla para que el oyente no se pierda. Vamos a comenzar por las consecuencias de la crisis económica que ha atravesado España, por esas cicatrices que han marcado a las familias y también a las que están por venir. El primer dato que tenemos: en España, más del 80% de la población tiene pareja estable. El matrimonio es la forma mayoritaria de convivencia, pero la situación económica que ha impedido que 4 de cada 10 personas pueda formar un hogar.
El segundo dato también se refiere a la crisis económica y a lo que he mencionado de los jóvenes y la familia.
Sí, porque 2/3 de estos jóvenes, el 70%, viven con sus padres y no pueden formar un hogar. Los que más complicado lo tienen son los jóvenes sin trabajo, en familias con pocos recursos y que trabajan a tiempo parcial. Pero ojo también a este perfil que señala el director del informe, Fernando Vidal, porque tampoco lo va a tener nada fácil.
El segundo perfil más frecuente de personas que no pueden emanciparse del hogar es el de mujeres solteras, pobres y de bajo nivel educativo que cuidan a parientes. Ocurre al 14,7% de las mujeres.
Esta es una figura clásica, de toda la vida. Vamos ahora con otra de las patas de esta investigación, con la importancia de la familia en toda su extensión en la vida de las personas y sobre todo en los momentos difíciles.
La sociedad española apuesta claramente por la institución familiar. 8 de cada 10 personas viven en familia. Más del 85% asegura que es lo más importante en su vida. Disponen de una red amplia de parientes, próxima y también solidaria, que acompaña a las personas que viven solas y se apoyan en los momentos más duros. Aspectos que ha subrayado también la socióloga Rosa Mota.
La red familiar está disponible, presta apoyo en momentos, en acontecimientos vitales muy significativos, en momentos de crisis. La familia es el principal soporte de los jóvenes que no pueden emanciparse. Las personas pueden vivir solas, pero lo que hace que no se sientan solas en su inmensa mayoría es que cuentan con parientes, con familiares que están ahí.
Pues sí, parece ser que la importancia de la familia perdura en la historia y que en el siglo XXI, por lo menos en España, continúa inquebrantable. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha estado presente en la presentación de este informe y destacaba esto sobre la familia.
La familia es algo moderno, es algo necesario. Es una institución que no es una historia pasada. En un pueblo donde la familia adolece de carencias que son esenciales, va a la deriva.
Sí, es verdad que las rupturas conyugales están menudeando y que dificultan el camino de las familias, Diego.
Sí, vamos a comentar el primero de estos datos que refleja las malas relaciones con las parejas anteriores. Dicen que están presentes en casi un 70%.
Un 70% de la gente dice que se lleva mal con su ex.
Sí, y un dato más. 4 de cada 10 separados o divorciados piensa que su expareja cohíbe su relación con sus hijos.
Que esto ya es más grave, ¿no? Porque hablamos incluso de presiones. Sin embargo, cuando se constituye una nueva familia, dicen que los padrastros y madrastras ejercen un papel parental muy positivo para los hijos de sus parejas.
Sí, y vamos con la asignatura pendiente en todas las familias, con la conciliación. El 72% echa la culpa a la jornada de trabajo si no está satisfecho con el tiempo que pasa con su pareja. Un 85% pide más presencia del padre y menos horas de trabajo.
Y los últimos datos de este extenso e interesante informe. La mitad de las parejas han sufrido una crisis conyugal grave a lo largo de su historia.
Casi un 80% de los padres y madres ayudan a sus hijos en los estudios todos los días.
Que este es un dato que me deja alucinada, ¿eh? El 80% de los padres y madres ayudan a los hijos menores de 18, o sea, bastante grandes. También es un dato del informe que los jóvenes piden padres más presentes en sus vidas, me refiero a varones, ¿eh? Más presentes, más cariñosos y menos autoritarios, dicen.
Y el 86% no tiene referente de un padre positivo y preguntados a quién tendrían como referente de paternidad, contestaron esto.
Un 20% que señala al rey Felipe VI, un 16,3% que señala a actores, un 10,5% señala a políticos concretos, un 20,9% señala a personajes ficticios de series o de algunas películas.
Al rey.
Sí, el rey, fíjate, un 20% de la gente como modelo, ¿no? De padre y de referente. Bueno, pues lo primero, una barrida por la tertulia de chicas para preguntaros qué os ha llamado la atención del informe.
A mí lo que más me llama la atención es la conciliación. Yo creo que la mayor demanda en estos momentos para los hijos, para la propia pareja, es efectivamente la ausencia de tiempo. El trabajo acapara demasiado. Y lo he dicho alguna vez, yo creo que la incorporación de la mujer al trabajo ha constituido la mayor transformación de la sociedad que conocemos. El siglo XX yo creo que inició un antes y un después en la familia. Entonces, esta incorporación de la mujer ha hecho que en muchos casos la familia, el hogar, se haya sentido un poco desabastecido. Eso no quiere decir que la mujer no tenga que tener una presencia activa en la sociedad, ni mucho menos. Es un análisis sociológico.
No, a lo mejor lo que hay que proponer es que se comparta más.
Eso es compartir.
El informe se refiere al padre.
Se refiere al padre, eso te iba a decir. No hablan mucho de la ausencia de la madre. Aunque la madre esté trabajando, supongo que está más tiempo en casa o la sienten más cercana. Y de lo que se quejan es del padre, pero supongo que si los dos trabajan tendrán unos horarios parecidos o no sé cómo harán. O eso quiere decir que las mujeres trabajan muchísimo menos.
Concilian más.
Pero no hay nada, yo creo, digo, a ver,
renuncian
si la razón
más,
más triste
más.
Para unos niños que llegar a tu casa y que no haya nadie. Que llegues del colegio y que no esté ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie que te prepare la merienda o te diga cómo estás. Eso creo que es una de las cosas más frustrantes y que más hace que un niño se pierda por la calle a veces.
Yo es que no tengo mucha fe en que el padre y la madre tengan el mismo papel. O sea, no creo mucho entre el mismo papel del padre y la madre dentro del hogar.
No,
porque psicológicamente y fisiológicamente la madre es... Pues la madre es como más receptiva, o sea, más...
Acogida.
Es acoge mejor, emocionalmente tiene otra forma de ser, ni mejor ni peor que el padre, ¿no? Pero lo femenino y lo masculino, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver. Entonces, es verdad que has dicho, Elsa, que desde que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, algo ha cambiado en las familias, y eso también es verdad. También es verdad lo que dice el informe, que la crisis se ha hecho polvo, porque es verdad que muchísima gente que se quisiera ir de casa y que no se puede ir de casa. En eso, yo creo que, yo por lo menos en el entorno familiar que tengo de mis hijos y de los amigos de mis hijos que ya son mayores, que tienen 30 años, también es que lo tienen muy fácil, o sea, lo tienen muy fácil por muchas cosas, ¿no? A mí no se me ocurría con 30 años estar en mi casa y no necesitaba tener una gran fortuna, o sea, yo salí de médico, ganaba una mierda de salario, mi marido ganaba otra nada de salario y nos embarcamos y realmente hacíamos muchos sacrificios. Claro. Y yo recuerdo que estuvimos muchísimo tiempo sin una mesa en el salón, que comíamos sobre cajas de mudanza, o sea, no teníamos el frigorífico psicodélico.
Pero qué bonito, ¿no?
No teníamos.
Ahora tienen que tener todo.
Y ahora el bienestar que necesitan requieren de tanto dinero que prefieren estar en casa del padre y la madre, que le lavan la ropa, le planchan la ropa, le hacen la comida. Entonces yo, aparte de la crisis,
aparte de la crisis,
y luego llega otra cosa.
Están bastante cómodos, ¿eh?
Y luego llega otra cosa, que llega el fin de semana, Carmen, y entonces, porque claro, el deseo amoroso está también en aquella época, en esta, y además es universal, ¿no? Pero también lo tienen fácil, porque entonces llega el fin de semana y se van de viaje con su novio y con su novia, claro. Cosa que en mi época era impensable.
No, impensable.
Entonces yo estaba deseando estar con mi maridito en mi casita. Pero
o
claro,
los
ahora,
llevan a casa de sus padres.
Todas estas características yo creo que hacen que el chico y la chica de 30 años estén comoditos en casa papá y mamá, llega el viernes, se van
bueno,
con
no
su churri.
Todos, yo creo, ¿no? Yo
no, hombre, evidentemente...
Hay parte que estoy de acuerdo contigo y parte que no. La primera parte que has dicho yo creo que están cambiando. Yo creo que el hombre y la mujer con respecto a los hijos tienen que tender a ser, vamos, a una paridad casi...
Pero Soli, es que eso es imposible.
Bueno, pues no será imposible, pero ahora hay muchísimos hombres que se ocupan de los chicos. Hay muchas mujeres que de pronto tienen unos trabajos que son como más importantes o por lo menos que ganan más que en la casa que el hombre.
Sí, sí.
Y el hombre a lo mejor dice, pues mira, yo por la tarde no trabajo, me quedo con...
Sí, sí.
O sea, es que eso es una cosa que tendremos que tender a eso.
Sí,
en mi época a lo mejor no pasaba, pero yo veo sobrinos míos y
pero
tal.
No tienen
que los chavos, los hombres se ocupan
han
de los
cambiado,
cada uno
alto,
puede tener su papel,
claro,
aunque cuidado, no, cada uno puede tener un papel diferente, que a mí me parece que lo tiene el padre y la madre, pero no la importancia de su mundo laboral en el exterior,
eso
ni
es
la cantidad de
pero
tiempo.
Pero yo estoy con Sole, perdóname un segundo, en que hombres y mujeres están cambiando, fíjate.
Claro, no.
O sea, que,
cada vez
que más, con ser distintos, con ser distintos, porque no están tan... O sea, con ser verdad lo que dice Carmen, que hombres y mujeres somos diferentes, yo también creo que las posiciones están cambiando.
En tareas, Cris.
No,
tareas.
Estoy pensando en uno de mis cuñados, por ejemplo, ¿no? Cuya relación con las hijas es de una intimidad extraordinaria. En el sentido de que les dan una enorme seguridad, generan un vínculo con los hombres muy sano, y superan a los padres de la generación de los míos que se inhibían mucho.
Es que prácticamente no hacían nada,
sí,
y siguen
no
sin hacerlo. Gente mayor, hombres mayores, que de pronto es que ni se levantan a quitar la mesa. Y sin embargo la gente joven, pues se le parece la cosa más normal. Bueno, algo hemos hecho esta generación de intentar educar a los hombres igual que a las mujeres, por lo menos en que hagan
en tareas sí, pero vosotros en tareas sí.
A ver, Carmen, primero Lomana primero que iba, y ahora Carmen.
O sea, nosotros casi es inimaginable que nuestro padre llegara a casa a bañarnos, y yo veo mis sobrinos, tengo dos casados chicos, hombres, y se encargan de su
exacto.
Es que llegan con una ilusión para bañar a la niña, para darle ellos el biberón o darle la cena. La niña está, en concreto mi sobrino Manuel, es que me tiene impresionada la ternura y la relación que hay con su hija, que va a hacer un año. Y el otro lo mismo. Entonces no tiene nada que ver con el modelo de familia que teníamos nosotros.
Exacto. Claro, eso sí que estoy de acuerdo, pero yo no estaba hablando de eso. Yo no estaba hablando de tareas, yo estaba de las tareas, gracias a Dios. Gracias a Dios que los hombres ahora ayudan en todo,
no
colaboran.
Pero yo no digo solo las tareas, fíjate, Carmen.
No, yo hablo, pues yo sí que hablo específicamente de cómo sostiene emocionalmente un padre o una madre
pues
un
hogar.
Pues
están implicando más.
Pues por mucho que lo hagan, Cristina, yo creo que yo creo que todavía nos queda muchísimo tiempo para llegar a una igualdad.
Poco a poco.
No, es que yo claro. No pienso que... Yo
y
es
luego que... lo que decía ella también estoy de acuerdo, porque yo me fui de mi casa a los 18 años. Por supuesto, no podía irme a una casa alquilada por mí. Tuvo que ser, pues eso, compartiendo casa con varias personas. Y eso mucha gente ahora no lo concibe. Dice, no, yo es que hasta que no tenga, yo es que tal. No, no, es que no hubiera existido el baby boom, no hubiera existido los hijos que hemos tenido las generaciones anteriores si hubiéramos esperado a tener una época ideal para tenerlos.
Por
nunca hay una época ideal, porque siempre hay una
mayores.
Mejor.
Las mujeres tienen los hijos ya con 30, casi todas a partir de los 30.
Y es una pena porque
antes
hay veces que luego no pueden.
Los...
Sí. Entonces...
Yo me casé a los 6 meses de conocer a mi marido y no teníamos nada. Y mi padre se subía por las paredes. Pero, ¿qué vais a hacer? Digo, mira, tenemos lo más importante. Amor, un apartamento en Chelsea y lo suficiente para ir a...
Hombre, un apartamento en Chelsea no está mal, hombre.
Ya lo quisiera yo también, ¿eh?
De alquiler.
Mi hijo con un apartamento en Chelsea ya directamente se va.
Pero bueno, juntábamos los dos sueldos y el alquiler. Y lo demás, pues nada, muchos amigos, lo que tú has dicho...
Yo no tenía ni
teníamos
ese,
cojines
era el sueldo de otra persona,
por el suelo,
era el mío,
no teníamos bueno, muebles.
Pues sí, lo que pasa es que ahora las necesidades que tiene la gente joven para emanciparse, para irse del padre y la madre, de verdad...
Pues es que están a gustísimo.
O sea, es que están en la gloria.
Sí, pero... encantados. Y en casa
crees?
Ha venido
incluso sí. Mucha pues yo no gente estaba dice... nada encantada y mis padres me adoraban, pero lo único que quería es ser independiente, largarme a Londres.
Pero
a
si
la
es que perdóname, Carmen, pero mis
fuera.
Hijos mayores, un poquito antes, gracias a Dios que mis hijos se casan jóvenes.
Sí, se están casando jóvenes.
Pero gracias a Dios que mis hijos, como un año antes, cuando ya dicen, ya empiezan a pensar que se van a casar, se empiezan a poner insoportables porque el ambiente en casa es tan desagradable. Primero, porque tienen mi casa como un hotel. O sea, se van a trabajar, vuelven, camita hecha, ropa sí. Planchada, la ropa, o sea, como si fuera magia, la ropa en su cuarto, en su habitación, en sus cajoncitos, la almohadita oliendo a flor, hombre no, porque llegan a, y ni siquiera
¿por qué
me,
no?
Y ni siquiera me dicen, y hombre, yo
lo has hecho
lavo.
Tú dices, Sole, claro,
digo yo también, y yo estoy encantada de que mi hijo esté en casa el día que quiera ir, que
y
se vaya.
Pero
lo que pasa es que les encanta.
A ver, todas a la vez, no, que parece un patio
no,
de
Sole,
monipodio.
Pero lo que yo digo es que además, si no vienen a cenar, no avisan.
Ah, bueno, a mí el mío sí, ¿ves?
Pues si no vienen a cenar, no avisan. O sea, tienen nuestra casa o mi casa, la tienen como un hotel gran lujo. Y entonces, a mí me demonios, ¿sabes por qué? Porque les llega la edad,
mucha gente
llega la edad de...
que no se casa porque no tiene dinero para la boda. Otra igual,
¿de
acuerdo?
Buah. ¿Cómo es lo de la
no
boda?
No hubo celebración, me casé de calle y no hubo celebración, no costó nada. Quiero decir que cuando dices...
La primera de no, penalti, la otra
depende
ya no.
De lo que...
A ver, ¿por dónde van los tiros de los oyentes con relación a los problemas de la familia? Isa Lobo está atenta.
Bueno, a ver, es que aquí hay mucho, mucho debate, ¿eh? Por ejemplo, Fernando dice, tengo dos hijos y me he perdido el principio de sus vidas prácticamente por trabajo, según como estáis contando vosotras. Está bien que se haya ampliado la baja paternal, pero no es suficiente. Cristina en Facebook también nos dice, es que lo de los horarios en España es un horror, hay que volver a mirarlo. Y Alicia, pues me parece muy bien que en este informe conste la figura del padre como gran ausente por motivos laborales, pero como el que más está reclamando su figura en la familia. También aprovecho para deciros que se está comentando mucho en Twitter a través del hashtag Día Internacional de las Discapacidades, porque os habéis acordado de las personas que cuidan, ¿no? A muchas personas,
los
¿no?
cuidadores.
Los cuidadores, sí. Los cuidadores que, bueno, pues que abarcan prácticamente todo el rango femenino, ¿no? Y también felicitaciones a los Javieres. Oye,
sí,
que hoy son los Javieres.
Javier.
Eso es. Y ya simplemente os adelanto, Tadeo dice, el problema está también en el relevo en la familia. ¿Por qué los datos de natalidad caen? Pues porque es casi inviable formar una familia si sale a 1.200 euros el niño.
No estoy absolutamente de acuerdo.
Bueno, o sea, me ha encantado el resumen, absoluto. Porque yo creo que ha puesto muchos términos. Bueno, ¿qué te pasa? A ver, con el precio de los bebés.
Que me pone enferma, porque mira,
cuando sacan la cuota del bebé, ¿verdad?
Es mucho más caro, dice Sole.
No, pero bueno, que te tienes que implicar, no sé.
Pero
si quieres tener hijos, claro, vengas y luego...
Él lo dice porque hay sueldos de parejas que sumados los dos no llegan a 1.000 euros. Por
pero
eso
vamos
lo,
a ver,
lo
si
explica.
Es que
ese es el gran problema. O sea, que realmente los sueldos están por los suelos y que la gente joven tiene unos sueldos, muchos que están además sin ninguna seguridad en el trabajo, y unos sueldos que dices, es imposible, o sea, es que no puedes vivir.
Mira,
con esto.
Carmen Lomana.
Hay gente que gana 800
euros. Eso es verdad, y yo, eso es verdad. Y además, eso es verdad, pero es una parte más chiquitita de lo que vemos, porque yo me voy a pasear por la calle y yo me hago cruces que todos los niños van es que ahora mismo no me sé las marcas, pero con el baby no sé cuánto, con un XZ, Y, que es el Mercedes o el BMW de los cochecitos. Vas a la cuna y es la cuna chimpun rumpuntun, que
pero
es
la más de bebé.
Mira,
hay que volver al bricolaje, mira, a la
Carmen,
tejedora, hay
niños,
que volver a las materias primas.
Yo abro el armario de algunos de mis hijos que se quejan, que no llegan a final de mes, ya abro el armario de sus hijos y digo, venga ya, por favor, si mis hijos no han tenido cuatro zapatos azul turquesa, azul azulón y azul, sí, azul no sé cómo.
Bueno, pero eso hombre, no es el resto de la sociedad, es que hay mucha gente que
es que yo creo que son dos cosas distintas. La precariedad es verdad que está haciendo un daño enorme a nuestra sociedad, incluso para que se mueva el consumo, o sea que... Y otra cosa es las necesidades que nos hemos creado, autocreado.
Que es la precariedad de los sueldos de la gente. Sí. Este es un asunto que, en lugar de dedicarse, por ejemplo, a lo que ha dicho ahora Sánchez que va a hacer, que va a levantar el cuerpo de Franco y volver con la memoria histórica, podía ocupar uno de los principales leitmotiv del Partido Socialista, porque es que es increíble. O sea, es que la gente está ganando 700 euros,
sí, ahora no está el Partido Socialista,
euros.
No le echen la culpa, ¿eh? No, le echen la culpa a quien está ahora mismo en el
absolutamente
gobierno.
Tiene
a ver
razón.
Si van a tener la culpa cuando no estaban y ahora que no están.
Tienes razón, no, pero me refería al hecho de que como que ahora hay que buscar temas, ¿no?, para alfombrar la izquierda. Parece mentira que esto no sea el gran debate de los partidos, ¿no? Efectivamente, como dices tú, del que está en el poder y tiene la principal culpa, y de los de la oposición. Porque realmente la gente no solamente tiene muy poco sueldo, es que tampoco sabe cuánto tiempo lo va a tener. O sea, hay una precariedad muy grande en el mercado.
Es que es una precariedad tan grande que, claro, un chico puede ganar 700 euros y le tienen trabajando 8, 9, 10 horas, como estamos viendo, y sobre todo temporalmente. Con ese sueldo puede vivir en casa de sus padres y tener para salir, para comprarse caprichos, incluso para ahorrar, pero no para vivir en un piso.
Pero invita a la inestabilidad.
Estamos hablando de una...
Te descentra, yo creo que descentra muchísimo.
Sí,
yo
eso es verdad.
¿Qué es lo que aporta la...?
Ganaba suficiente dinero como para, entre lo que yo ganaba y lo que ganaba mi marido, poder vivir... Bien,
bueno,
normal.
Y en la época de
yo
nuestros
fatal.
Padres,
yo
con
fatal.
El sueldo del no. marido, hombre, bueno, vivía la familia.
Sí, y no se llegaba a fin de mes, eso ha sido una cosa de toda la vida.
Eso también es verdad.
Y esas cosas de esas películas, el pisito, el no sé qué, claro, que todo el mundo veía, nada.
Hombre,
nadie podía,
también
ni
había una sobriedad,
nada.
Una sobriedad
¿es
superior,
eso?
Porque la gente no iba todos los domingos o los sábados
mucho
al cine,
menos.
O se iban a una cafetería. Los niños no pedían, oye, una marca, un refresco, un tal, o compartían los niños. Ahora, ¿qué es eso? De compartir, sí, uno para los tres o tal.
Bueno, y lo que también es que yo creo que hemos estado en una época en que cuando se decía que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, sí, por lo menos algunos, nos hemos acostumbrado a lo de estar bien, sí, y ir a peor se lleva fatal. Sí, y si los chavales desde pequeños han tenido todo y de pronto hay una crisis y se tienen que marchar fuera y no sé qué, o sea, es muy duro, claro.
Pero
es una generación que está completamente aturdida.
La familia lo que sí que aporta es estabilidad, claro, pero estabilidad no solo al individuo, sino a la sociedad, con lo cual
eso
sí
es
que
verdad.
Es importante como un órgano imprescindible en estos momentos.
Hay un capítulo que me ha llamado la atención, perdonadme, que es este que ha señalado Fernando Vidal, el autor del informe que ha citado Diego González, de que el 14,7% de las mujeres cuidan parientes. Sí. Es curioso,
pero
o sea...
Siempre nos
son las que lo tienen difícil.
Mira, la familia, lo que has dicho tú, es un
pero que no se pueden ni casar, ¿eh?
Que hasta la crisis, claro, gracias a la familia, han podido sobrevivir y no ha habido todavía más tragedias.
Sí,
y gracias
absolutamente. Al apoyo
a los
familiar.
Abuelos y a la economía familiar y al meterse todos en una casa. Y luego lo de cuidar, es que la mujer yo creo que tiene, por genética, claro,
estoy segura,
una tendencia... a cuidar, a tener
bueno,
una
bueno,
paciencia.
Que nos ha tocado, que no digamos que la
pero
genética,
bueno, pero
que es que
hay
llevamos
cosas,
muchos años
Sole,
con todas
cosas,
estas cosas encima
no,
de la espalda y ahora nos parece
Carmen,
que es lo normal.
Sole, no, pues no Sole, te voy a decir
no
una
estoy
cosa.
Estoy de acuerdo.
No, es que esto no se puede estar o no en acuerdo. Las hormonas que tenemos nosotros, sí, las hormonas...
Pues yo no las tengo. A mí me gusta tener las hormonas.
Pues esto Sole es
igual
mejor
que Sole.
Aunque
si
las
son dos hermanos y es uno chica y un chico, la mitad uno, la mitad otro, ¿estás así?
Eso sí, pero excepto Sole Mayor, el resto de las mujeres.
Sí, pero yo no creo que se pueda decir que un varón, por tener las hormonas distintas, no puede cuidar a un anciano.
Pero, por supuesto, por favor, o sea, vamos a ver.
Eso
estoy hablando
morro
con gente.
Hormonas de
estoy
morro.
Hablando con gente inteligente. Es decir, lo femenino y lo masculino nos empeñamos en que sea igual y no es igual.
No es. Pero o si sea, yo no digo que sea igual.
Pues ya está,
yo lo que
pues
digo
eso
es que a la hora de hablar de roles relativos al afecto, el padre también tiene una función fundamental. No
pero
solamente la madre.
El varón claro no cuida sí como la mujer, Cristina.
Cuidará su modo. Porque yo encuentro diferente. Que hay cuidados de los varones que son, además, particularmente conmovedores. Sí. Justamente porque el hombre a lo mejor pues es más fuerte o es más... lo que sea.
Sí.
Pero que el hombre puede cuidar y durante supuesto. Mucho tiempo no ha cuidado porque no le ha dado la gana.
Porque no le han dejado.
Por
porque la mujer quería ese
a ver si
era
también vamos
su terreno.
A tener la culpa. Es que no puedo con vosotras hoy.
Yo lo veía yo en casa cuando estábamos con gripe. Teníamos cualquier cosa. La que estaba ahí era mi madre la... Y mi padre, el pobre,
conocemos...
quería meter baza y no le dejaban.
Mira, todos
por
conocemos...
eso yo se lo agradecía mucho más cuando se sentaba en la cama y me acariciaba y cómo estás y me quería
traer.
Tenía
un padre que era muy moderno para la época. Hombre, estaba todo el día trabajando el pobre y no nos podía cuidar tanto. Pero luego, pues por la mañana, pues, no sé, nos hacía una tisanita por la mañana.
Pero yo no quiero incorporarme
bueno, hablando,
a un
hablando
mundo
de padres,
de hombres,
perdóname un segundo,
mucho menos,
que han salido a la calle los chicos, no sé si ha ido así Mikey de Toro, y ha preguntado a la gente en qué medida cree que el padre, justo lo que estamos discutiendo ahora, está suficientemente en casa o no.
Yo creo que hoy en día, tal y como está la situación actual, los padres y las madres... casi por igual pasan poco tiempo en casa.
Y sinceramente para estar en el turno de pues en los baños y tal, que es un marronazo.
No llega súper tarde, pero no llega todo lo pronto que podría llegar y la verdad que se echa de menos.
Es muy difícil tener una conciliación familiar.
Mi padre sí que le daba pereza venir a cambiar los pañales y siempre mi madre estaba más pendiente.
Las cosas son como son y al fin y al cabo, pues, si hay que trabajar, hay que trabajar. Con lo cual... pues todas las horas de trabajo yo creo que después tienen su recompensa.
Pero claro, hoy en día como los sueldos son tan bajos, tampoco tienen otra opción. Y sobre todo en España que el horario está como muy mal organizado.
El horario es atroz.
Y queremos también en que se gane más, o sea, que las familias...
A ver, en orden, Sole, vamos un momento. Por orden, por favor, a ver.
Aunque quieras.
A ver, Sole, luego
Carlomana. Lo que estaba diciendo es que, por supuesto, sería estupendo que el mismo sueldo lo tuvieran trabajando solo por la mañana y por la tarde se pudieran dedicar a los hijos, tanto mujeres como hombres. Pero parece ser que no se puede. Entonces, se quieren las dos cosas. Quieres el nivel que te da el estar trabajando hasta las 8 de la noche y todos los hijos vivan estupendamente.
Pero, Sole,
y también que estén en casa.
Eso es antinatura, el trabajar hasta las 8 de la noche. Y yo creo que el horario que hay en Inglaterra, que es donde yo he vivido, por ejemplo, en el Reino Unido, tú vas a trabajar, entras a las 8:30, 9:15, y a las 5 de la tarde te tienes que ir. Las oficinas se cierran, oiga, mire, si no le ha dado tiempo a terminar, es su problema, pero la City se cierra. Yo
pero
tengo
a las 7
la
de
trabajar en un banco.
A las 7 de la tarde.
Y tienes una hora rápida para comer. Pues claro. Que aquí se van a comer claro. A casa, duermen la siesta.
No, ¿cómo no se van a ir a comer si salían a las 8 y las 9?
Claro. Pero claro. Fíjate, Cristina, pero es que, tú que has vivido, bueno, que tienes, en fin, una relación familiar en Alemania, ningún ministerio, tú paséate por cualquier ciudad, es que a las 4:30 claro. De la tarde cierran, no se ve
bueno,
una
en la prensa, que es muy gracioso. No a veces hemos llamado a la Frankfurter Allgemeine Zeitung, a la Süddeutsche Zeitung, a las 7 de la tarde y no hay nadie en la redacción. Claro. ¡En prensa!
Sí.
¿Pero qué dices?
Claro, no, es impensable. Entonces, es verdad lo de los horarios, claro. no tiene sentido. Y es cierto, en la City tienes 3/4 de hora, 40 minutos para comer y ya está. Que
y aquí
tampoco,
3 horas.
Pero es que pero es absurdo, 3, porque es un claro. Tiempo que has perdido. Pero lo pierdes para tu familia, pero lo pierdes también para ti, para claro. Formarte, para vivir, para ver...
Pero
claro.
Pues a mí sí que es cierto que se adelantan los horarios. En el mundo anglosajón yo viví en Inglaterra y se adelantan los horarios. Se come muy temprano, 12:00, y se cena 6:00, más o menos.
Sí.
Entonces, pues,
si comer tan abundantemente para retornar al trabajo es un poquito absurdo.
Pero claro,
¿qué
vas a hacer si sales a las 9 de la noche?
Claro,
tendrás que
claro.
Incorporar algo al cuerpo, no vayas a experimentar un desmayo.
Fijaos que Nacho dice que qué tal si empezamos a replantearnos la productividad en el trabajo, porque hace un daño tremendo a las familias el postureo del presentismo en el trabajo. Tachán, tachán. Ha puesto aquí un punto clave.
A mí ha habido un dato que me ha encantado, que me encanta por novedoso, ¿eh? Y dice... Sin embargo, cuando se constituye una familia nueva, los padrastros y las madrastras ejercen un papel parental muy positivo para los hijos de su pareja. ¿Por qué? Porque al final los hijos lo que quieren otra vez es un hombre y una mujer que da estabilidad, que eso es la familia.
Referencia.
Un hombre y una mujer que les dé referencia y que les dé como...
cariño.
Exacto.
Quieren seguridad.
Seguridad.
Los hijos
y a mí esto
seguridad.
Me ha chocado mucho, porque los padrastros y la madre...
Este es un dato
tienen...
ya de una sociología bien diferente. Hablamos de una sociología donde el divorcio está a la orden del día y las separaciones también, y donde la constitución de la siguiente pareja no necesariamente tiene que ser negativo. Es interesante esto.
Eso
¿eh?
Es muy interesante. A mí me ha chocado porque...
Y otra cosa que yo os quería decir antes de eso, que es que no sé si nos preocupa a vosotros. ¿Vosotros no vais a un parque y no ves niños? Es que no hay más chavales
niños.
Jóvenes con perros. Y gente que está deseando llegar a su casa a ver a su gato.
Sí,
que
sí,
no,
sí.
Los gatos no nos van a pagar pensiones.
Y que tiene una relación un poquito preocupante con su gato.
Yo ayer
porque, claro,
me asombré de ver la cantidad de niños que había por la calle.
Es una pena.
Lo comenté con mi amiga. Digo, ¿te das cuenta cuánto niño? Debe ser los fines de semana. Pero matrimonios jóvenes con tres o cuatro.
Lo que dice Sole de los parques. Hay más perros que niños. Hay más perros que niños.
Porque los niños ya no juegan en los parques, juegan en casa con las redes sociales, las videoconsolas y cosas así.
No, pero no hay niños.
Yo me pasaba la vida en el parque.
Pero es que hay mucho animal también.
Es que antes se jugaba en la calle y en el parque. Salías, llegabas, te dejaban salir y tenías en la calle... jugaban los niños.
Pero yo sí quería comentar de todas maneras algo con la incorporación de la mujer. No una sociedad como la que todavía vivimos es una sociedad muy masculina, digo, en el mundo laboral, en lo que es un poco los órganos que marcan es, efectivamente. Entonces, cuando se incorpore la mujer de forma, en fin, pronunciada y real
a desastre
los estamentos, no, a los estamentos de dirección, también la mujer tiene que darle unos tintes diferentes, aportar, cambiar un poco la sociedad. Cuando tú decías, no, es que todo tiene que ser igual. No, yo no estoy de acuerdo con la sociedad actual, que efectivamente los horarios no están bien concebidos, que el mayor no está suficientemente atendido, que los niños en muchos casos están atendidos casi por la televisión o tal. No, se trata de cambiar un poco la sociedad y la incorporación de la mujer a estos puestos de relevancia es para cambiarla.
Es dificilísimo porque llega un momento en que se quedan embarazadas y ya mucha gente les aparece.
Pues claro.
Puedes llegar a tu casa a las 5:30 de la tarde o a las 6, que más o menos ya han llegado los niños. Tú tienes tiempo para hablar con la familia, para estar con los niños, para darles la cena. Pues claro, si llegas a las 8 de la noche, a las 9,
bueno,
esto
aquí
es
tenemos,
inviable.
Queridos, que dejar el debate, que seguiremos ahora con más cosas, porque ha sido verdaderamente apasionante. Subrayar también las dificultades que algunos señalan con sus ex. Es un tema que no nos ha dado tiempo a tocar,
es
¿no?
Un drama.
El que
total.
Sus parejas cohiben su relación con sus hijos, tanto drama. Ellos como ellas, es realmente
parece
tremendo,
fatal.
¿No? Hay muchos temas solos de la sociedad moderna que iremos abordando.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Que yo alcance diese a que este lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese.
En este programa nos gusta meternos en los lugares más insospechados. Y lo último que nos hemos preguntado es qué echan en el copón de la iglesia. ¿Qué beben los curas? ¿Eso es un vino bueno? ¿Es un vino clásico? Bueno, hemos hecho una pequeña
riquísimo
investigación. Que
¿es
va
un vino con casera?
Exacto, es un vino...
Moscatel,
bueno,
¿no?
Parece ser que tiene claro que ser sobre todo un vino sin aditivos, porque eso es una cuestión litúrgica, uh-huh, y sin abrinagrar. Pero claro, los sacerdotes no suelen esperar delicatessen para catar, son vinos recios que se compran en grandes cantidades y que pueden servir para las liturgias. Bueno, pues hay alguien que ha decidido enmendar este curso un poco abrupto de las cosas, porque a veces ir bebiendo este vino recio mucho tiempo, pues tiene su aquel. Y es el padre Juan Antonio Vital, que está al frente de un proyecto que nos ha llamado mucho la atención. Un vino que se llama Vino de Eclesia, con dos Cs y con dos Ss, una nueva marca que ha obtenido el sello de calidad del Consejo Regulador y que es algo mejor. Juan Antonio Vital, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Me alegro mucho saludarte a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, ¿qué es esto del vino de Eclesia?
Bueno, pues este vino de Eclesia nace en el marco de Jerez de la Frontera, te puedes imaginar la calidad del vino de esta tierra. Y bueno, nace porque, bueno, yo soy como sacerdote, el señor obispo me encomendó hacer una parroquia en Arco de la Frontera, y en otras cosas tengo que recaudar fondos. Y tengo unos amigos míos bodegueros, muy amigos, personas muy querientes, muy buenas personas, y hablando con ellos, pues salió la idea, digo, oye, ¿por qué no hacemos un vino de misa con calidad, un vino de misa que esté reconocido como el primer vino de misa del Consejo Regulador, y todo el dinero que cojamos va destinado para cada ladrillo de la parroquia, para hacer la parroquia? Oye, pues nos vestimos en este proyecto y hoy en día es una realidad. El vino de Eclesia es un vino que está reconocido por el Consejo del Marco Regulador de Jerez, es un vino muy bueno, de mucha alta calidad. Y es un vino, bueno, que nace con esa intención de recuperar una tradición que venía de la bodega. Antiguamente las bodegas daban vino, pero lo donaban a las iglesias, ¿no? Era un cierto vino. Pero hoy en día, bueno, como las bodegas han nacionalizado, internacionalizado con diferentes compradores, pues se había perdido esto, ¿no? Y eran poquitas bodegas las que ofrecían este vino. Y nosotros hemos sacado un vino de Eclesia, de la bodega Fernández Gao, que quiere responder a esto para recaudar fondos.
Bueno, qué cosa más graciosa.
Pues fíjate, Juan Antonio, porque en mi casa, que somos de Yecla, de la provincia de Murcia, mis padres y mis hermanos y yo, vamos, que sí, tenemos bodegas allí, que se llaman bodegas Señorío de Baraonda, en las iglesias de Yecla consumen vino para la misa. Y le decía yo a mi hermano, pero es que está riquísimo, yo quiero beber en casa el vino, que alguna vez yo he comulgado con las dos formas, y sí, es buenísimo, sí, porque allí también este vino de Eclesia es siempre con uvas sobremaduras, ¿no? O sea,
sí, bueno, este tipo de uva es un tipo de uva palomino, Pedro Jiménez, para que tenga que reconocer el Consejo Regulador, es un vino que está catalogado como un crin. Es decir, este vino te lo puedes tomar con una tapita de queso, como pues un vino perfectamente que se puede comercializar.
Pero no suele ser el vino de Iglesia un poco dulce. Mira, la sí. Monse, digo, eso le se trencha.
Como un Oporto. O algo yo es que así. No,
y solo me gusta no. El moscatel.
Moscatel,
es un, pues, tiene,
muy parecido.
Tiene un sabor dulce, sí, evidentemente, sí, pero muy poco. No es empalagoso, no es tan espesoso como el vino. Es tirando también un poquito aloroso, es decir, con un poquito de vino seco. Pero es un vino, bueno, lo de la bodega te lo puede decir mejor, ¿no? A la boca el vino es muy, 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 muy sabroso.
Gracioso. Hay que decir que el dinero además recaudado a través de la venta de este vino pasa a una fundación que tiene unos fines bien admirables, ¿no, Juan Antonio?
Sí, hacer una parroquia.
Hacer una parroquia en Arcos de la Frontera.
En Arcos, en la urbanización de Santiscal, una parroquia que estamos ahí intentando hacerle una parroquia para una urbanización, y la verdad que sí, con muchísima ilusión. Este vino, también hemos sacado una página web, porque nos hemos adelantado un poco, que se llama vinodemisa.com, donde la gente puede adquirir el vino, bueno, ya muchos sacerdotes, Granada, Madrid, Sevilla, lo estamos llevando a bastante sitios, ¿no? El vino.
Bueno, pues mira, si es un alivio con respecto al vino peleón y además contribuye a hacer la parroquia de Arcos de la Frontera, pues a lanzarse a la web de Eclesia.
Sí, hombre, tiene ese objetivo, es una forma admirable, ¿no? Porque mi amigo de la bodega de Fernández Gao, aquí en Jerez, era una cosa altruista. Ellos pueden dar perfectamente un donativo, ¿no? Pero ellos ofrecieron lo que saben hacer, que es el vino, ¿no? Es decir, ofrecer lo que Dios te ha dado a servicio de los demás es una cosa bastante.
Es bonito. Bastante, ha localizado Jesús García Ercilla una cosa preciosísima, que es una consagración en una iglesia de Navarra en un con el sonido del flamenco detrás, porque el cantaor Juan Muñoz se arranca en ese momento. Vamos a oírlo.
Toma y bebe. Todo de que está mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros.
Muchísimas gracias a Carlen Lomana, a Elsa González, buenos días. Sole Mayol, a Carmen Candela. Vamos a las noticias.